Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su Cultura vamos a dejar esto de nuestro tema de las últimas audiciones, la vuelta a la normalidad, y nos vamos a enfocar en el país profundo, nada menos que con un tema como el del Kapak Nyan, que significa en quechua camino principal y que refiere al camino andino que llegó a recorrer cerca de 6.000 kilómetros de extensión desde el Cusco hasta Chile, de norte a sur. Alcanzó su máxima extensión en la etapa incaica, pero muchos de sus tramos son anteriores y su historia comienza hace mucho más de 2 milenios. Los incas iban sometiendo a otros pueblos y cuando se produce la conquista española, no hacía más de un siglo y medio que se habían instalado y extendido su dominación, por ejemplo, en la quebrada de Humahuaca y en el noroeste argentino. Este sistema vial que surgió durante el imperio incaico enlazó y mejoró caminos preexistentes, pero también se crearon miles de kilómetros nuevos. Arrancaba en el Cusco, que era la capital del imperio incaico, y terminaba en lo que hoy es territorio de Chile. Y se puede rastrear una serie de restos arqueológicos que además son acompañados por una gran diversidad de paisajes. La red se recorría a pie y por lo que se calculaba más o menos cada un día de viaje se encontraban tambos o postas, tambo es una voz quechua, que estaban ubicados, como les dije, a un día de viaje, y en ellos los caminantes se descansaban y renovaban o reponían el cargamento de las llamas. Muchos tramos del Kapak Nyan continuaron siendo utilizados en la época colonial, constituyendo el camino real de postas que unía el Alto Perú con Córdoba. Y luego, en la etapa republicana, hasta mediados del siglo XX, siguiendo el trazado de la Ruta 40. Ahora, el Kapak Nyan, lo interesante, apasionante, es que atraviesa 6 países de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Y en la Argentina recorre 7 provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Ingresa en el país por Calahoyo y recorre la Puna Jujeña, los grandes valles y sierras de las otras provincias, y por Uspallata pasa a Chile. En el año 2001, Perú tuvo la iniciativa de inscribir este camino principal andino en la lista tentativa por su país, para presentarlo al Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO. Entonces consiguió inmediatamente la adhesión de los demás países de la región que lo integran, y por consenso a principios de 2003 se reunieron las autoridades y expertos de los 6 países y solicitaron al Patrimonio Mundial de la UNESCO que fuera el organismo coordinador del proyecto, a fin de que acompañara el proceso de dominación, que incluye una serie de exigencias, de preparación, de investigaciones, de relevamientos, hasta que finalmente ese proceso de nominación culminó el 21 de junio de 2014 en la Asamblea número 38 del Comité de Patrimonio Mundial, que se realizó en Doha, Qatar. Ahora, los países integrantes del Camino Principal Andino se propusieron desde 2003 un trabajo conjunto en la preservación de raíces culturales, históricas y naturales, y de esta manera convocan, convocaron al esfuerzo de las sociedades locales a través de la puesta en valor de este itinerario cultural. De esta manera, nosotros tenemos que entender que este programa, este proyecto del Gran Itinerario Cultural Andino, es un programa de desarrollo social de una región económica y socialmente muy deprimida, pero históricamente muy rica en memoria. La red caminera andina fue usada a lo largo de los siglos por sus pueblos para mover sus y circular con sus productos y hacer sus ceremonias rituales. Unía cumbres, valles y mesetas y dejó infinidad de vestigios de distinta magnitud, desde aldeas completas como Tastil, que es uno de los poblados prehispánicos más antiguos y más completos, hasta Pachetas, que eran montículos de piedra para uso ceremonial, pucarás, que son las famosas fortalezas que ellos construían, pasando por los santuarios de altura, como el del volcán Llullaillaco, que es el sitio arqueológico más alto del mundo, con más de 6.700 metros de altura, donde se hallaron las famosas momias de los tres niños que se encuentran en el Museo de Arqueología de Montaña de Salta. Por eso, la incorporación del camino del Kapak Nyan como itinerario cultural en la lista de bienes culturales del Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO ha sido, como vemos, el resultado de muchos años de trabajo e investigación de los países que están unidos por esta, unidos cultural y paisajísticamente y económicamente por este camino. A partir de la reunión de 2003, que fue la primera que convocó a los seis países y en la que yo tuve la alegría de participar, se realizó en Cusco con representantes, como les digo, de todos los países, se propusieron los objetivos centrales que fueron promover el desarrollo local y regional, favorecer todas las investigaciones y planes de promoción y protección y conservación del Kapak Nyan, y además trabajar conjuntamente en el documento de nominación para que finalmente el Kapak Nyan fuera incluido en la lista de UNESCO. Se consensuaron así los principios para la caracterización de los sitios y tramos que se propusieron. En la Argentina, por otra parte, en el ámbito del actual Ministerio de Cultura, se realizaron reuniones con representantes y expertos de las siete provincias involucradas para delimitar los sitios y tramos correspondientes a las distintas jurisdicciones provinciales. De esta manera, el objetivo fue garantizar el compromiso de las sociedades y gobiernos locales con esta propuesta. Tengamos en cuenta que cuando fue declarado, pasó a integrar otro más de los sitios culturales que nuestro país posee en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO, de los cuales son cinco naturales, seis culturales y tres que pertenecen al patrimonio inmaterial o intangible. El Kapak Nyan o Sistema Vial Andino, desde Jujuy a Mendoza, es importantísimo porque a través de él se pueden rescatar una serie de restos y de monumentos arqueológicos que han sido muy abandonados por esa historia nuestra de despreciar nuestro pasado prehispánico. Tengamos en cuenta que en febrero de este año hubo una reunión en Salta sobre el estado de situación del Kapak Nyan, Sistema Vial Andino, donde el ministro Bauer presentó un libro con la presencia de autoridades culturales y especialistas de todas las provincias involucradas. Este pasado 5 de septiembre también se reunieron las autoridades nacionales y locales para articular acciones conjuntas de puesta en valor del patrimonio cultural, intangible y ambiental de todos los tramos que conforman el Kapak Nyan, porque no nos olvidemos que este camino principal andino, este Kapak Nyan, vinculándolo al turismo, va a ser una fuente de tracción económica muy importante para las comunidades muy desvalidas a veces, muy olvidadas, que están justamente a la vera de este camino. Ahora, nosotros tenemos, además, se ha hecho una tarea, tenemos que rescatar una tarea muy importante que se ha hecho con Santa Rosa de Tastil, donde se encontraron una cantidad de petroglifos. Este poblado prehispánico, que se encuentra a 100 kilómetros de Salta, en la ruta 51 a San Antonio de los Cobres, cuenta con un caserío, con escuela, capilla, un centro de salud y el Museo Serpa, y allí se hizo un relevamiento de 2.758 petroglifos en los alrededores, donde justamente existió esta aldea que es, como les dije, una de las más antiguas, si no la más, de la Argentina. Y esto constituye una colección de arte rupestre andino que tiene muchísimo valor, porque muchos de ellos tienen un objetivo musical, porque ilustran sobre instrumentos musicales y tienen un valor sonoro. Además, no olvidemos que estos 2.700 y pico de petroglifos, que son dibujos y pinturas en las rocas, representan solo el 30% del arte rupestre hallado a 3.200 metros sobre el nivel del mar, que pueden llegar a ser hasta 8.000. Los petroglifos tienen formas geométricas, llamas de víboras, ñandúes, máscaras, y hay uno que es una bailarina, tiene la forma de una bailarina, que fue descubierto por Rodolfo Rarafino, que fue un gran arqueólogo antropólogo que integró la Comisión Nacional de Museos cuando me tocó presidirla, y por eso se la llamó con el nombre que él le había dado. Constituye todo esto un acervo importantísimo de arte rupestre del país. No nos olvidemos que es muy vulnerable porque es una especie de pinacoteca a cielo abierto que se encuentra muy cerca de la ruta y que se pueden llevar las piezas. De todas maneras, lo importante de la valorización del Kapak Ñan es darle visibilidad y empoderar a las poblaciones que son mayoritariamente muy pobres, que se encuentran en toda esa región, en esas comunidades de la cultura andina. Y de esta manera, nosotros que tenemos una visión muy porteña de nuestra cultura, de la cultura argentina, tenemos la oportunidad de enriquecer el imaginario de todo el país con esta cultura, y de dejar de decir que en la Argentina no hubo indios ni negros, cuando no es cierto, porque los negros y los indios constituyeron e integraron nuestros batallones que forjaron nuestra independencia. Bueno, después de esta visión de un tema que es muy ajeno a los que somos porteños, los dejo para concurrir a entrevistar a nuestros entrevistados.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur.
Estimados oyentes, luego de esta visión general, abarcadora de lo que ha sido el Kapak Ñan como proyecto de que involucra un programa de desarrollo social para esta región tan rica en memoria, como les dije, pero también con poblaciones tan deprimidas económicamente y socialmente. Tengo el placer de recibir a un amigo de esta radio que ya lo hemos tenido presente. Es el arquitecto Mario Lazarovich. Mario es director del Museo Histórico del Norte. Creo que la última vez, Mario, buenas noches. ¿Cómo
¿Qué
estás?
tal, Magdalena? ¿Cómo estás? Muy
Bien.
buenas noches a todos los oyentes.
Bueno, la última noche que te entrevistamos fue la del aniversario
De
del general
Güemes,
Güemes.
Martín, del general Martín Miguel de Güemes, así
Exacto, que le
es.
dedicamos un bien merecido programa. Y bueno, como yo sé que vos estás, sos uno de los coordinadores que se ocupa específicamente del Capac Nian en la Comisión Nacional de Museos y en la Argentina, me interesaría que nuestros oyentes supieran algo más, porque yo no hablé nada de lo que hay en las provincias, ni menos de lo difícil que es gestionar ese patrimonio. Así que contanos.
Bueno, en primer lugar, yo integro, digamos, el equipo nacional como coordinador del componente conservación, específicamente, y soy
Exacto.
parte, digamos, apoyo la tarea de la Secretaría Técnica del Capañán, que asiste a las 7 provincias argentinas que tienen patrimonio del sistema Vial Andino, del Capañán, declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Este equipo técnico tiene su dependencia del INAPL, Instituto Nacional de Antropología y
Sí.
Pensamiento Latinoamericano, que es organismo, depende del Ministerio de Cultura de
Ministerio de
la Nación.
Cultura, sí.
Y en mi caso, estoy, digamos, coordinando conservación y haciendo el apoyo como representante de la Comisión Nacional de Monumentos en Lugares Históricos ante el equipo nacional. ¿Por
Bueno.
qué? Porque todos los bienes que se han declarado como Patrimonio Mundial han sido declarados también monumentos históricos nacionales. Algunos
Claro.
pocos ya lo estaban antes de la
Sí.
declaratoria, y que yo eso me voy a referir un poco a las provincias que tienen cada una, y la mayoría, junto con los tramos de camino, fueron declarados el mismo año que se declaró Patrimonio Mundial por la UNESCO.
En 2014, sí.
El 2014, exactamente.
Bueno,
Entonces,
contanos.
la gran virtud que tal vez tiene el Capañán, el sistema vial andino en la Argentina, es que tiene una gran diversidad por cada una de las provincias, por ser un país tan grande, que se presenta de alguna manera los diversos ecoambientes en los cuales ha atravesado el camino. En lo que hoy constituye nuestra República Argentina, y que esa diversidad ambiental también habla de la diversidad técnica y tipológica que tienen los caminos. Entonces, cuando
Claro.
hablamos de Jujuy, por ejemplo, vamos a ir del norte al sur,
Sí.
nombrando las provincias, asistimos al tramo que ha seleccionado la provincia de Jujuy, porque cada una de las provincias ha ido haciendo la selección de los tramos de caminos para
Sí.
presentarlo a la nación. Tiene un tramo de camino que seguramente lo habrá descrito muy bien Martín en su charla, que no alcancé a escucharla completamente. Es un tramo de camino empedrado que tiene escaleras y que
Sí.
tiene dos muros laterales que los confinan. Y es tal
Claro.
vez el más vistoso desde el punto de vista visual de todos los caminos que hay en Argentina.
Qué
Y ese
maravilla.
camino, que está a 3.400 metros de altura aproximadamente, va descendiendo,
Altísimo,
es
altísimo.
alto, pero ya espera que no es tan alto comparado con otros que voy a mencionar. Ese camino va descendiendo a la selva, porque más abajo va a encontrar la selva de montaña de lo que hoy constituye el Parque Nacional Calilegua. Es decir, era un
Claro.
camino que desde las alturas altoandinas, prepuna, ambiente de prepuna, va a bajar hasta la selva, es decir, conduce directamente a la selva. Entonces iba a buscar recursos que tenían esa zona de la selva de montaña. Luego tenemos
Fíjate,
la provincia.
perdón que te interrumpa,
Sí,
¿no? Pero
no, por
algo que yo
favor.
quiero que nuestros oyentes valoren, la riqueza paisajística que además
Sí.
revela este camino en lo que en el tramo extensísimo que nos toca a la Argentina en el conjunto de todo el Capacnián, que yo me he peleado muchísimo a veces con gente cuando dicen, no, porque las culturas acá no hubo indígenas, no hubo cultura, pero no sé, acá tenemos 7 provincias que fueron recorridas con distintos paisajes, con poblados prehistóricos, etcétera, prehispánicos, perdón. Bueno, te dejo continuar.
Bueno, en este caso, el camino de Jujuy fue un camino completamente construido por los incas. Vamos a la provincia de Salta. Y una característica fundamental del caso de Jujuy, que también lo vamos a ver en Salta, que son los dos únicos casos de la Argentina. El tramo este de camino de Jujuy, que va desde Santa Ana, más o menos el pueblo, hasta Valle Colorado, es uno de los dos únicos tramos del camino que todavía se siguen usando ancestralmente. Es decir, las comunidades siguen yendo y viniendo por ese camino. Sigue siendo una vía de comunicación entre dos espacios geográficos, uno de abajo y el otro de arriba.
Maravilla.
Bueno, y el caso de Salta, tenemos el tramo de camino que va desde Tastil, desde el sitio arqueológico Tastil, sí, que está a 3.100 metros de altura sobre el nivel del mar, atraviesa toda una zona montañosa y va a parar al Valle Calchaquí, más o menos unos 50 kilómetros después, a través de la montaña. Ese otro tramo de camino es el otro tramo de camino que siguen también usando las comunidades en forma ancestral. Y son los de todos los declarados en la Argentina, los dos únicos tramos que tienen un uso centenario.
Histórico, desde siempre.
Desde siempre. Como no hay, recién ahora en el caso de Jujuy se abrió un camino vehicular, pero todavía no tiene mucha viabilidad porque es bastante precario. Son zonas que son prístinas, no son prácticamente tocadas por el hombre.
Sí,
y esa es otra
vírgenes.
Particularidad. Y la gran mayoría de los tramos de camino que se han declarado a la Argentina, la mayoría no son de fácil acceso. Eso hay que decirlo.
No
son de fácil acceso. No. O sea que tienen ciertas dificultades para la visitación. Tampoco están abiertos al turismo, la gran mayoría de ellos. Y hay que decir que el caso de las comunidades, son las comunidades las que en definitiva expresan y van a expresar y están expresando su voluntad de si quieren o no quieren que esos tramos de camino se abran o no se abran a la visita de turistas.
¿Se está consultando a las comunidades al respecto?
Sí, totalmente. Eso voy a explicar un minutito después. Rápidamente hago un paneo. Ese tramo de camino del Tastil, que no solamente son tramos de camino, sino que además van... en el caso de Salta y de otras provincias, tienen sitios arqueológicos asociados a los caminos. Y en este caso, parte de Tastil, del gran sitio urbano pre-incaico.
Pre-incaico.
O sea,
pre-incaico.
Construido más o menos.
No solo prehispánico, pre-incaico.
Exacto. Pre-incaico. Antes de la llegada de los incas a esta zona del noroeste argentino, ya estaba construido el gran sitio de Tastil, un gran centro urbano. Digamos.
Claro, hubo otras comunidades.
Exacto, que los incas, dominaron y ocuparon.
Sí.
Y desde ahí hasta Potrero Payog, hasta que sí es un sitio construido por los incas, que es el ingreso al Valle de Calchaquí, un valle extraordinario.
Maravilloso
para el hábitat,
paisaje,
agua, por la tierra.
Por todo.
Es un
paraíso los Valles Calchaquíes.
Un paraíso, realmente. Entonces ahí construyeron un centro administrativo político de control que era Potrero Palora. Y después tenemos un anexo que es un sitio, una cueva natural que fue construida también en periodos pre-incaicos con un sistema para guardar granos en una cueva que tiene como 14 metros de profundidad de la montaña y eso también fue incorporado por los incas y forma parte del Capañán. Está hecho en tierra.
¿Y en las otras provincias?
Perdón, falta el otro tramo del camino del Capañán en Salta. Y lo tenemos en la frontera, que es el volcán, el centro ceremonial del volcán.
Sí, ese lo aludí en el editorial, porque ese sí ha salido en todos los diarios por el hallazgo de las momias de los niños, ¿no?
Claro, ¿qué es lo que tiene desde el punto de vista del Capañán? Tiene, por empezar, el sitio arqueológico, o sea, la construcción hecha por el hombre más alta del mundo, a 6.700 metros de altura. Son estructuras circulares que fueron construidas como parte de las construcciones que se hacían para los ofrendatorios de la altura. Y además tiene el tramo de camino más alto del mundo. O sea, para llegar a ese lugar, a 6.700, hay tramo de camino a esa altura.
Las maravillas que tenemos en la Argentina.
Eso, claro, pero bueno, hay que subir hasta esa altura, ¿no?
Bueno, aunque uno no suba, es el orgullo de tener cosas tan, tan valiosas.
Después tenemos Tucumán, que en la Conquija, en la Sierra de la Conquista, 4.200 metros, un extraordinario sitio arqueológico que se llama la Ciudadcita, que mira hacia la llanura tucumana. O sea, cuando uno llega ahí, mira todo el llano desde los 4.300 metros hacia abajo, que, digamos, tiene una plaza que tiene más de 70 metros de largo por 40 de ancho, con un contrafuerte escalonado, un tramo de camino que une dos sectores, un sitio bajo y un sitio alto de 800 metros, que es un camino calzado, tiene piedras que las nivelan para que quede en el mismo nivel. Es un sitio maravilloso, extraordinario desde el punto de vista paisajístico, ambiental, y, digamos, entre algunas de las cosas que se cree era que formaba parte de un sistema de adoración a las alturas, como el caso del volcán Villaya. Luego tenemos el caso de Catamarca, el Pucará de la Conquija, que es un Pucará, o sea, un sitio defensivo.
Sí, claro, los Pucarás eran fortalezas.
Fortaleza, puesto en un borde para contener un poco las arremetidas de los aborígenes que no habían sido dominados por los incas. Entonces, claro, ahí se construye Pucará de la Conquija, que está en un sitio magnífico realmente. Y luego, el caso de La Rioja, que tiene camino doble, la doble caminería, que es única en todo el Campañán Internacional. San Juan, que tiene un caso de camino despejado en Llano de los Leones. Angualasto, que es un sitio preincaico construido en tierra, casi único en Argentina, extraordinario sitio. Y luego Mendoza, que donde encontramos el último tramo del camino, el confín del imperio del Tahuantinsuyo, y el último tambo, que es Ranchillo, el último tambo del imperio, y Tambillo. Y también tenemos el caso del Puente del Inca, famoso lugar.
Claro, digamos, ese sí es muy reconocido por el turismo.
Exactamente, muy turístico. Y
es una postal del turismo.
En el caso de La Rioja y en el caso de Mendoza están los dos sitios de altura también, que son la del volcán de la Aconcagua y de la Sierra del Famatina, que es la cumbre del Famatina.
Bueno, lamentablemente se nos van a acabar los minutos.
Es un tema para hablar mucho.
Se nos han acabado, pero claro, no alcanza un programa para abarcar lo que es la densidad, la riqueza, la diversidad del Kapak Nyan. Pero Mario, te agradezco muchísimo y tal vez más adelante volvamos sobre el Kapak Nyan, porque siempre va a haber cosas que por supuesto.
Sí, seguro.
Pudiste hacernos un mapa muy sumario, pero que yo agradezco muchísimo.
Gracias por la invitación. Y bueno, seguro, hay muchas cosas con el Campañán y con el sistema bayandino. Recién está tomando fuerza y cuerpo en la Argentina, de muy buena manera, esto lo hay que decirlo, en una conjunción entre lo que son el Estado Nacional, las provincias y las comunidades.
Bueno, eso es importantísimo. Y además incorporar a las comunidades, que son las que generan auténtica pertenencia para todos los argentinos, ¿no es cierto?
Así, ha llevado tiempo, varios años, pero hoy las comunidades se han hecho fuertes y se sienten parte del Campañán a través de la unidad de gestión federal que se creó en el año 2019.
Bueno.
Llevó bastante tiempo formarla, pero bueno.
Bueno, estas son tareas de muchos años y hay que pasarle la posta a los que vengan, ¿no es cierto?
Así es.
Bueno, sí, Mario, te agradezco
grande.
Muchísimo, muchísimo. Un abrazo, como siempre, una alegría verte.
Gracias igualmente, Magdalena, y gracias a todos los oyentes.
Gracias.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás por Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Estimados oyentes, tal como les había adelantado en el editorial, aquí esta noche tenemos el gusto, el placer de recibir a Martín Gutiérrez Viñuales, que ha estado desarrollando una tarea sumamente interesante y muy valiosa para el reconocimiento de este precioso material patrimonio arqueológico que hay a lo largo del Cápac Ñan y que, como ya dijimos en el editorial, ha sido una región tan olvidada y una cultura tan olvidada por nuestra visión porteñista y centralista de la cultura argentina. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás?
Hola Magdalena, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, y con ganas de que nos cuentes de qué manera vos llegaste a esto, cuál es tu actividad, y que nos cuentes de estos petroglifos que me resultó algo sumamente apasionante.
Bueno, la cosa empieza hace muchísimos años, empieza de cuando yo soy chico. Cuando yo soy chico, me toca por cuestiones familiares ir a vivir a Cusco. Viví en Cusco, hice el colegio, parte del colegio primario en Cusco. Mi colegio quedaba abajo de las ruinas de Sacsayhuamán, era el colegio colegio salesiano de Cusco. Y ahí, en un momento, digamos, a las autoridades del colegio se les ocurre que una cancha de fútbol que era nuestro patio donde jugábamos en los recreos, había que asfaltarla, ¿sí? Hacer un piso de que era de tierra, entonces para que no haya tanta mugre lo íbamos a asfaltar. Entonces empezaron máquinas topadoras a remover la tierra para hacer eso, y con mi hermano Rodrigo, que también iba conmigo al colegio, dos años más chico que yo, empezamos a juntar y pusimos a un batallón de compañeros a juntar cerámica pintada que salía de eso. Obviamente, claro, en el lugar donde había, salían pedazos de cerámica muy chicos, algunos de los cuales, bueno, los rescatamos y los conservamos todavía hoy. Pero ahí viene mi vinculación con el tema Cápac Ñan, antes de que existiera, o incluso que... como estoy hablando del año 77, 76, 77.
Es una vinculación de la infancia, qué maravilla. Sí.
Así que bueno, después yo, mis vueltas por la vida me hicieron estudiar ingeniería eléctrica en Corrientes, después ingeniería acústica en Chile, y terminé trabajando en una empresa eléctrica desde el año 97 hasta el 2014. En el 2014 me desvinculo de eso y me pongo, como siempre me divirtieron las cuestiones tecnológicas, me pongo a trabajar con drones, que era una tecnología que recién venía surgiendo en el ámbito civil. Antes era una cosa muy sí, sesgada para el ámbito militar, y empezaron ahí los drones. Con los drones, dije, no quiero sacar fotos y hacer filmaciones, no es algo que si bien me encanta la fotografía, no es algo que particularmente quiero hacer inspecciones técnicas, quiero que el producto sea un producto que sirva para otro tipo de cosas. Entonces, una de las tecnologías que desarrollé y que me puse a estudiar fue la de fotogrametría a partir de imágenes sacadas con drones, ¿sí? Fotogrametría aérea. La fotogrametría es una técnica muy antigua, es del siglo, es de 1725, son las primeras experiencias que hay, pero obviamente no con fotos, sino con dibujos y con alzados, digamos, a mano. Y después cuando aparece la fotografía...
¿Y en esa época tan remota, desde dónde se hacían esas fotogrametrías?
Bueno, lo primero que se hizo fue tratar de calcular el volumen de una montaña que hay en Francia. Saber qué volumen tenía eso. Entonces, bueno, no, obviamente las técnicas eran muy imprecisas, los sistemas de cartografía también eran muy imprecisos en esa época, pero bueno, se hicieron, a partir de ahí se sale el concepto esto de tratar de, a partir de imágenes en dos dimensiones, como es una fotografía, convertir o llevar esto a una reconstrucción en tres dimensiones, que eso es básicamente lo que hace la fotogrametría, ¿sí? Claro. Poder medir, ¿sí? Y reconstruir una superficie a partir de imágenes. Curiosamente, bueno, pero muy curiosamente...
Volvamos a los drones, sí.
Bueno, pero digo curiosamente porque esta técnica de pasar de dos dimensiones a tres dimensiones,
sí,
fue algo sobre lo cual versó mi tesis en acústica en el año 95, antes que...
Mirá vos.
Pero bueno, son cosas que van quedando en la cabeza de uno aparentemente.
Construyendo ahí, tu bueno, destino.
Claro, sí. De ahí, bueno, vuelvo al tema para con el tema de los drones dije, bueno, voy a hacer esto y empecé haciendo fotogrametría y reconstrucción en áreas mineras, ¿sí? Acá en la provincia de Jujuy. Y ahí, en una charla que tuve con Mario Lazarovich, de esas casualidades, me dijo, mirá, estamos necesitando rehacer un mapa, una cartografía del sitio de Tastil. Porque el sitio de Tastil había sido dibujado, obviamente con técnicas manuales, cinta métrica, claro, y qué sé yo,
sí,
en los años 60, en los años...
Sí, sin esa precisión que vos podés lograr.
Sí, con alguna precisión, pero sin ningún nivel de detalle, y además lo que se dibujó en el 60 podría diferir bastante de lo que había en ese momento debido a la propia degradación que había tenido el sitio. Y bueno, así fue como llegué y me contrató la provincia de Salta para hacer el relevamiento de Tastil, el sitio arqueológico. No particularmente de los petroglifos, que es algo que apareció en la Quebrada del Toro, sino del sitio propio, del sitio arqueológico de Tastil.
Entonces, de Tastil.
Sí, ahí hicimos toda una planimetría y una planialtimetría, pudimos determinar las alturas de cada uno de los muros, o sea, generamos un volumen de información muy importante para que el grupo de Capagnan de Salta, que coordina la gestión, pudiera tener información para trazar una línea base y a partir de ahí hacer una serie de trabajos que posteriormente se hicieron.
Y contales a nuestros oyentes, que no deben ser mayoritariamente seguro, ni especialistas en arqueología, ni conocían seguramente el Capagnan. Es uno de los poblados prehispánicos más íntegros que hay en la Argentina, ¿no es cierto?
Sí, en realidad es el sitio arqueológico más extenso, mayor extensión que hay en comunidad que hay en Argentina, ¿no? Tiene alrededor de un poco más de 50 hectáreas, y en ese poblado se calcula que habría habido unas 2.000 personas viviendo en el momento que funcionaba.
¿Y qué restos quedan todavía al presente?
Un montón, imagínate.
Pero nuestros oyentes,
imagínense 50 manzanas, una manzana es una hectárea más o menos,
50
imagínense
manzanas,
50 manzanas con construcciones que tienen entre 70 centímetros y 1,20 m, 1,50 m de paredes. ¿Sí? Obviamente todas irregulares porque no eran afectos a las cosas ortogonales como lo somos actualmente, pero sí, es una ciudadela impresionante. Y además está ubicada en una posición estratégica elevada, digamos, que permite tener un control de toda la, de quien quisiera acceder a eso, tenía que, estaba muy, muy vigilado, digamos, lo veían de todos lados.
Y en este momento es un sitio que queda cerca de alguna ciudad próxima o alguna...
No queda
Salta, lejos de Salta.
No, son unos 100 kilómetros, 100 kilómetros. De Salta, un poco menos, quizás, no recuerdo exactamente, pero sí, lleva una hora y media más o menos de viaje, porque el camino es bastante zigzagueante, está así asfaltado prácticamente todo, y bueno, se puede acceder, hay horarios de visita, hay un centro de interpretación en el pueblo de Santa Rosa de Tastil, que está a los pies de eso, que es un pobladito que hay ahí, y ahí hay un centro de interpretación, por lo cual incluso las personas que tienen algún tipo de dificultad para acceder al sitio o lo que sea, pueden visitar eso y llevarse una idea bastante... Sí, bastante general de cómo era eso.
¿Y vas a seguir, digamos, con algún otro lugar próximo con esta tarea de
Bueno, ya hicimos en la provincia de Salta, ya relevamos también Potreros de Payogasta y Graneros de la Poma, y en la provincia de Jujuy relevamos también las Escaleras, en Quebrada Grande, que es el otro sitio perteneciente al Capañán dentro de la provincia de Jujuy.
Bueno, es un trabajo valiosísimo, lo digo ya para ir cerrando, porque yo supongo que para UNESCO, además, debe haber sido muy valioso, ¿no es cierto? Porque ellos reclaman la aplicación de nuevas tecnologías al conocimiento de los sitios históricos, ¿no es cierto?
Sí, tener nuevas tecnologías orientadas a preservar bienes patrimoniales es, digamos, una cosa que la UNESCO desde siempre trata de hacer. Lo digo desde los años 70, cuando veía a mis padres trabajar en Cusco.
Entonces,
creo que es un tema central. Nosotros somos miembros de un comité que se llama CIPA, del ICOMOS.
Sí, lo conozco.
Trabajamos también bajo los protocolos de esos.
Bueno, Martín, creo que con estos conocimientos y esta tarea que estás realizando y que resulta poco conocida para la gente que tiene una cultura media y que de arqueología en general no entendíamos, me parece que nos ampliaste mucho el panorama. Te agradezco muchísimo tu aporte y bueno, ojalá sigas con esto que me parece valiosísimo para nuestro país y para que nos reconozcan en el mundo y en América Latina, sobre todo que somos América Latina, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Magdalena. Muchos
gracias
saludos
a
todos.
Bueno, muchas gracias. Cariño.
Gracias. Chao.
Thank you.
Estimados oyentes, después de este recorrido con drones, inclusive por esa maravilla que es el Cápac Ñan, el camino principal andino que recorre 7 de provincias de esa región del noroeste y del Gran Cuyo, que es tan rica en paisajes, en cultura, en memoria. Vamos a los anuncios y comentarios de nuestro cierre habitual. Por un lado, hace rato que quiero contarles que hace más de un mes ya se reabrió el Museo del Libro y de la Lengua en un acto muy sentido, con un discurso de Juan Sasturain, el director de la Biblioteca Nacional, y con la lectura de un texto que es la directora del Museo del Libro y de la Lengua, que está convaleciente de una severa dolencia que ha tenido, pero que nunca olvida que su enorme sentido del humor, y es una gran escritora como lo es María Moreno. Ese texto fue leído por Inés Ulanovsky y conmovió a todos los presentes. Por otra parte, contarles también que más recientemente se cumplieron los 100 años de vida del Cervantes, concretamente el 5 de septiembre de 1921. La genial actriz y empresaria española María Guerrero logró su ambición, su deseo, su expectativa tan grande como fue la creación del Teatro Nacional Cervantes. Y en ese Teatro Cervantes, justamente para celebrar el centenario, se estrenó una obra que se titula La Comedia es Peligrosa, que les recomiendo, que es muy valiosa y muy atractiva además, con texto de Gonzalo de María y puesta de Ciro Sorzoli, que además, luego de estar en Buenos Aires en el Cervantes, irá más en el verano al Teatro Auditorium de Mar del Plata, que es un modo de federalizar nuestra cultura a través de un teatro nacional como es el Cervantes, que presta y hace circular esta obra que luego probablemente vaya a itinerar en otros espacios del país. Pero bueno, se eligió Auditorium de Mar del Plata porque en Mar del Plata es un lugar al que concurren durante el verano a vacacionar gente de todo el país. Luego hay otro tema que me interesa, que es que se cumplieron 40 años del doloroso accidente que nos arrebató a 9 bailarines del elenco estable del Teatro Colón. Entre ellos estaban los primeros bailarines, José Negle y Norma Fontenla. Y bueno, hubo un acto muy sentido en la Plaza Lavalle, donde fue reemplazada, fueron reemplazadas las esculturas de Norma Fontenla y de José Neglia en un clásico pas de deux, en la fuente y espejo de agua. Y hubo presencia de autoridades, el ministro de Cultura de la ciudad, obviamente la directora del Colón, María Victoria Alcaraz, los bailarines y su directora Paloma Herrera, que dijo que rendirles homenaje a estos grandísimos bailarines que habían sido aclamados en el mundo era una manera de refrescar la memoria y de hacerlos propios como parte de la historia de ese ballet del Colón que está próximo al centenario. Y finalmente, como último aviso, la inauguración de Arteba, que justamente se está desarrollando entre el 3 y el 7 de noviembre con protocolos estrictos, que esta vez se mudó al barrio de La Boca, se está desarrollando en el Arenas Estudios, en Pedro de Mendoza 967, y que es un evento importantísimo, el más importante, es una de las grandes ferias de arte, se ha convertido en una de las grandes ferias de arte de Latinoamérica, cumple este año 30 años, cambia de sede y celebramos que lo pueda hacer de manera presencial. Está contando con actividades gratuitas al aire libre y su nueva presidenta, Larisa Andreani, dijo, y aquí la cito, al anunciar, cuando se anunció la programación en el Malva, que tuvimos que, ella, aquí la cito, tuvimos que repensarnos, reinventarnos y armarnos. El mundo cambió y Arteba se adaptó. Y todos lo celebramos. Se lanzó esa programación, como ya les dije, en el Malva. Hay más de 300 artistas de 59 galerías de todo el país. La feria es un disfrute para todos los amantes del arte y se extiende este año, extiende su espacio al Paseo de las Artes Pedro de Mendoza. Bueno, después de toda esta variedad de noticias, que son todas buenas, afortunadamente, me despido de ustedes pidiéndoles a que no nos relajemos, que no tiremos la chancleta, que todavía el COVID no está terminado y que les deseo una buena semana y nos encontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.